egunero kalegorian tertulian.
Hoy 35 minutos de la mañana, hoy habéis visto la primera parte en esa entrevista muy centrados en la manifestación hoy a favor del modelo de en Iruña, que comenzará a las 6 de la tarde en Antoniuti, pero tenemos más temas para comentar, que los vamos a hablar entre otros en la tertulia. Están con nosotros a través de la línea telefónica Olga Roz y Juan Ibarondo. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, si os parece, comenzamos con un tema, el del tren de alta velocidad, con la excusa de que Mugito ha organizado una protesta para el viernes, ya que bueno, se aprueban los presupuestos del gobierno de Íñigo Urkullu y como se va a invertir muchísimo dinero en el tren de alta velocidad, bueno, pues Mugito ha aprovechado para hacer esta protesta, ¿no? De pasado mañana viernes. Juan, si te parece, empiezo contigo. Parece que cada vez tiene menos sentido esto de la Y vasca, más después de la noticia de la semana pasada, ¿no? Que el enlace entre Burgos y Gasteiz parece que tampoco será en alta velocidad. Así que desde el punto de vista de los que defienden el TAF, bueno, pues también hay menos razones, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Yo creo que el proyecto de tren de alta velocidad, a su paso por Euskal Herria, tanto Nafarroa como por la Comunidad Autónoma Vasca, como también por Iparralde, pues desde un principio, como sabéis, ha sido muy contestado. Yo creo que ha habido desde el principio razones para oponerse a ese macroproyecto, ¿no? Y que luego podemos entrar en ellas, pero desde luego, como bien dices, con el paso del tiempo se ha convertido en una desmesura, en una especie de obsesión, en una forma de empecinarse en un proyecto que, según pasan los años, se va demostrando de menor rentabilidad social, ¿no? Un proyecto que puede acabar en vía muerta en el caso de Euskal Herria y también al norte, ¿no? Porque empeñarse en hacer una isla que durante años va a estar aislada del resto de la red de alta velocidad, pues no parece tener mucho sentido. En el caso de Navarra todavía menos, y además, teniendo en cuenta el momento de la situación de crisis que estamos viviendo, invertir la ingente cantidad de recursos que se están utilizando para estas obras de gobierno, de recursos, no olvidemos, de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que además, que ponemos entre todos y todas, y que además podrían utilizarse para otras cosas que falta hace, pues parece hoy en día eso, una desmesura, un empecinamiento que no tiene mucho más sentido que el de pensar mal y acertarás, es decir, los compromisos económicos ineludibles con las grandes empresas que puede tener el gobierno vasco, o el gobierno de Nafarroa también, que le hace priorizar esos compromisos sobre los intereses de la ciudadanía en general. A mí me recuerda un poco a lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, ¿no? También se habla de la burbuja en infraestructuras, en el caso del AVE, en el Estado español lo estamos viendo, líneas completamente inútiles, infrautilizadas, también con las autopistas, y lo que pasó con las viviendas, como vimos en tantos barrios del Estado español, pero también aquí en Euskal Herria, cómo se hacen unas previsiones de crecimiento poblacional y se construye una cantidad de viviendas que a la larga se demuestra completamente desmesurada, ¿no? Y por eso vemos miles de viviendas vacías. Yo en el mismo barrio desde donde os hablo, el de la periferia de Gasteiz, tenemos miles de viviendas vacías, muchas de ellas de protección oficial además. ¿En base a qué? Pues a unas previsiones de crecimiento, porque al final es ese tabú de este sistema, que es el crecimiento a toda costa. El crecimiento va a existir siempre, ese optimismo patológico en el crecimiento del desarrollo que tienen los gobernantes neoliberales, que al final da lugar a este tipo de desastres, ¿no? Urbanísticos en el caso que os hablaba ahora, pero también en el tema de las infraestructuras es bastante claro. No hay más que ver la cantidad de líneas de alta velocidad que tiene el Estado español, superior a Francia y Alemania juntos, solo superados por China, en fin. Yo creo que hay razones de sobra para decir que no a la continuación de las obras del tren de alta velocidad.
Olga, en fin, ¿qué más se puede decir?
Pues poco. Con lo que ha dicho Juan, yo creo que bueno, ratifico un poquito todo lo que le ha comentado, ¿no? La verdad es que no se pueden entender estas locuras si no es por el beneficio económico de unos cuantos, ¿no? por la política de ir acumulando y acumulando riqueza, dar bueno, esos debes que hay hacia las grandes constructoras, ¿no? Porque si no, por la lógica no se puede entender. Entonces, si no se entiende por la lógica, la única forma de entenderlo es por el interés, y el interés de unos pocos, desde luego, no el interés de la ciudadanía. Ya se ha dicho y se ha repetido que es una, pues bueno, que es una obra que no es necesaria, que no va a ser rentable en más de 6.500 años, que no, pues no por sentido no tiene ningún sentido. Entonces, pues bueno, la única lógica que se pueda entender es el que hay un interés detrás de unos cuantos, y eso está primando sobre todo lo demás, ¿no? Y no hay más, es que no puede haber más. El desastre ecológico, el desastre económico, y que supone, con el beneficio que nos va a suponer para la ciudadanía, es que no tiene ninguna lógica, ¿no? Y ahí estamos aguantando una obra con unas necesidades que tiene la ciudadanía. El otro día comentábamos, no sé si te acuerdas, que con 3 kilómetros, solo 3 kilómetros de la autovía, cada kilómetro vale entre 15 y 16 millones. Con 3 kilómetros solo de la autovía, pues toda la necesidad de renta básica o de renta de inserción social, por ejemplo, en Navarra, quedaría cubierta, ¿no? Estamos hablando de eso. El presupuesto, y los presupuestos son infernales para este año. En Navarra también ya son 102 millones de euros lo que se ha presupuestado para en alta velocidad. Entonces no tiene ni pies ni cabeza. Es lo único que se puede decir de este tema, es que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, hay unos intereses detrás, unos intereses económicos, y esa es la única explicación lógica. No hay otra.
Bueno, el próximo año, de hecho eso es lo que está estipulado en los presupuestos tanto de Gasteiz como de Iruña, de cara al próximo año, el gobierno de Gasteiz, el Navarro y el Ministerio de Fomento español se van a gastar 640 millones de euros en el tema del tren de alta velocidad. A eso hay que sumarle los casi 2.500 millones de euros que ya se han gastado, pero todavía del presupuesto total todo esto no supone sino el 40% del gasto. Todavía queda el 60% por gastar, es decir, 6.000 millones más. Y bueno, a eso también se le puede sacar, Juan, por decirlo de alguna manera, el lado bueno, ¿no? Es decir, que todavía queda el 60% por gastar, significa que todavía hay opciones de parar este macroproyecto.
Claro, sea muy tarde, porque ya hay un desastre medioambiental cometido. Ya sabemos que en Euskal Herria tenemos escasez de tierra para el sector primario, que se ha ido, según el paso del tiempo, reduciendo la tierra dedicada a ese sector y a la propia naturaleza, y ya el desastre en cierta manera está hecho, pero eso no quiere decir que haya que continuar realizándolo, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista de económico, pues evidentemente también, ¿no? Cuanto antes se pare esa desmesura, esa obsesión, pues por parte de los gobernantes, pues mejor para la propia sociedad y para la naturaleza de Euskal Herria, ¿no? Que no seguirá sufriendo ese ataque, ¿no? Además, hay que decir también que el tren de alta velocidad es una parte más de una política general de desarrollista por parte de los gobiernos de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Que no solamente se trata de eso, ¿no? Se trata también de que es que aquí apuestan a todo, a las carreteras, a las grandes autovías, y al fracking, porque ha habido una contestación fuerte contra él, ¿no? Pero también ya vimos cómo entraban a trapo con el tema del fracking de las primeras comunidades autónomas que empezó a hacer estudios, cuando fue Patxi López a Texas y tal, ¿no? O sea, que es que aquí le dan a todo, o sea, son desarrollistas al cubo, ¿no? Y bueno, quizá también porque tienen un poquito más recursos todavía para despilfarrar que en otras comunidades del Estado español, donde, bueno, pues quizá por pura ya necesidad, porque han vaciado ya las arcas públicas, no tienen de dónde exprimir al ciudadano. Pues con el desastre en el sistema financiero, y pues ya le resulta difícil continuar con esas burbujas, y aquí parece que no aprendemos y seguimos con ello, ¿no? No, o sea, a mí me produce una desazón tremendo que se mantengan proyectos de este tipo, ¿no?
Bueno, si me dejáis, son las 9:15, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hablar de un trabajo del nuevo dossier de Gaindegia que presentaba ayer, que hacía público ayer, y la verdad que es muy interesante. Habla sobre datos de población de cara a los próximos años, a las próximas décadas aquí en Euskal Herria. Y bueno, según Gaindegia, cada vez vamos a ser menos, ¿eh? Las estimaciones apuntan a una pérdida anual de entre 15.000 y 20.000 habitantes. Y bueno, la cifra de población total en Euskal Herria se va a situar por debajo de los 3 millones a comienzos de la siguiente década. Y a mí lo que más me llama la atención es que después Gaindegia ofrece un recuadro con datos de los países de la Unión Europea, también de la Unión Europea en concreto, más luego bueno los demás países que integran, bueno en este caso, la Unión. Y con las excepciones de Bulgaria, Alemania, Malta y Polonia, si no me equivoco, Euskal Herria va a ser el único país que va a perder población de cara a los próximos años. No sé qué reflexión haríais vosotros, Olga, si te parece, empiezo contigo.
Pues, hombre, el que baje la población es un problema. Sobre todo el problema va a ser que va a descender la población activa, ¿no? Se está hablando de que iba a aumentar la población, sobre todo mayor de 65 años. Va a descender la población, pero se va a envejecer muchísimo, ¿eh? Estamos hablando de un 5%. Se habla de que para el 2030 la población de más de 65 años va a aumentar un 40% casi y va a descender un 11% a la población activa. Con lo cual, estamos ante, si seguimos el sistema actual, sobre todo de acumulación de riquezas, pues y no estamos pensando en un tipo de economía de sostenibilidad de la vida, pues estamos hablando de pobreza. Ahora realmente es algo que ya dentro de Euskal Herria está ocurriendo, sobre todo en la parte subero, es un proceso que ya empezó hace unos años de descenso de la población y de envejecimiento de la población. Y eso con el sistema actual es pobreza, o sea que hay que ponerse las pilas. Y sobre todo yo un poco comentaba antes, ¿no?, de que Juan, que estamos en una tierra que siempre, pues bueno, hemos pensado que bueno, había cierta riqueza y se han hecho muchas locuras y se ha invertido mucho y con muchos complejos ha habido muchas inversiones. Y en Navarra, bueno, ahí está el ejemplo también de la Cani y de otros muchos, ¿no?, de no de crecer, sino de ostentar, ¿no?, porque es ostentación pura y dura. Se ha gastado sin ton ni son y entre una, bueno, y ahora nos estamos viendo con una realidad distinta, ¿no? Y yo no quiero ser pesimista porque creo que hay alternativas y las alternativas tienen por cambiar la visión de la economía, ¿no? Porque empecemos a pensar en una economía, pues también hablamos un poquito de lo que supone la economía feminista, ¿no? Empecemos a hablar de sostenibilidad de la vida, empezamos a hablar de una economía pensada en las personas y no en los mercados, ¿no? Y esa es la solución, porque si no el panorama que nos viene no es muy... Con la economía actual, si seguimos el sistema actual, no va a haber personas que puedan incorporarse a la actividad laboral y va a haber muchas personas inactivas, ¿no? A ver cómo se mantiene eso con el sistema capitalista actual, ¿no? Complicado, con más pobreza. Eso está claro.
Juan, son unos datos llamativos y de los que se pueden hacer bastantes reflexiones, ¿no?
Sí. Es un tema muy complejo, ¿no? Yo creo que es difícil analizarlo en estos minutos que tenemos, ¿no? Yo primero es un dato que lo analizaría con interés y tomando nota, pero sin alarma tampoco, ¿no? No caer en esa cosa de decir, bueno, parece que se escogería, va a desaparecer la raza vasca, ¿no? Ese tipo de reflexiones que alguna ya afortunadamente ya desfasadas, ¿no?, pero que hemos oído en el pasado. Y yo creo, ¿cómo enfocarlo, no? ¿Cómo darle la vuelta a ese tema? Yo creo que tenemos que mirar un poco a las políticas que se están desarrollando en países escandinavos, los países del norte de Europa, en varios sentidos, ¿no? Yo ayer estaba hablando con una compañera que ha tenido que ir a trabajar precisamente a Suecia por motivos laborales, porque aquí no encontraba un trabajo para su cualificación, ¿no? Y no es la única, ¿no? Hay miles de jóvenes de Euskal Herria que están pasando por esa situación. ¿Cómo están afrontando allí, no? Pues son países también donde han tenido ese problema y lo han sabido prever con tiempo, ¿no? Los países escandinavos y de otros países del norte de Europa, pues tienen unas políticas muy favorables a las mujeres. Coincido plenamente con Olga, que las recetas que da la economía feminista pueden ser la clave para, de fondo, ¿no?, para darle la vuelta a esa situación y crear unas sociedades equilibradas, ¿no?, donde los nacimientos y las defunciones se produzcan de una forma equilibrada y por lo tanto hay un tejido social sano, ¿no? Con niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos, ¿no? De forma equilibrada. Y allí hacían, bueno, por una, pero en dos claves, ¿no? Por una parte, bueno, fortalecer lo que tienen y sobre todo el apoyo a las mujeres y el apoyo a la maternidad también, a políticas de maternidad activas, sobre todo con ese apoyo con recursos, ¿no? Hacia las mujeres. Y por otra parte, pues una, favorecer también la inmigración, no ver la, o sea, la recepción de trabajadores de otras latitudes. Ahora mismo creo que tiene que ser así también. De hecho, si baja la tasa de natalidad, en parte es también porque están empezando a salir emigrantes, que son los que mayor tasa de natalidad tienen, además son gente joven, normalmente activa, y están empezando a salir de nuestro país, del Estado español, y no llegan ya. Entonces, bueno, en Suecia, en Finlandia, están realmente están recibiendo recursos humanos de otros lugares, ¿no? Y los acogen bien, se les trata bien. Esta amiga mía decía, bueno, yo enseguida he tenido clases de sueco, ¿no? Gratuitas. Aquí en con el euskera, por ejemplo, eso es impensable todavía, siendo nuestra lengua y lengua oficial, ¿no? Por cómo pues, es impensable que a una persona que llegue de fuera se le enseñe de forma gratuita. Bueno, ni a los de aquí no se hace, ¿no? Como a los de fuera todavía menos, ¿no? Se les enseña la lengua. Favorecer esa integración dentro de cultural en Euskal Herria de la gente de fuera, esos recursos humanos, sería una. Y la otra, favorecer políticas activas de maternidad a favor de las mujeres y poner en valor todo el mundo de la economía reproductiva, ¿no? Que parece que aquí solo vale lo que puede contabilizarse económicamente, pero hay toda una parte de la economía que mueve el mundo, que es una economía que la llevan a cabo fundamentalmente las mujeres, que tiene que ver con la reproducción de la vida, que hay que ponerla en valor y hay que apoyarla también desde las instituciones. Yo creo que ahí esas serían las claves para afrontar ese supuesto declive demográfico, ¿no?
Bueno, en relación con lo que... Sí, Olga, perdona, Olga. En relación con lo que está diciendo Juan, decía fomentar un poco la natalidad, poner en valor esa economía reproductiva, dar la bienvenida a la gente que viene de fuera a aportar y a trabajar. Bueno, actualmente se hace básicamente lo contrario, ¿no?
Sí, pero es que, aparte, bueno, eso es se hace lo contrario, pero en un momento determinado es un poco lo que se hizo, ¿no? En situación un poco de más bonanza. Pero yo creo que hay que dar un paso más allá, ¿no? De decir, de hacer políticas, de favorecer la natalidad, que siempre, bueno, son políticas que a veces a las mujeres siguen dejándonos en el mismo espacio, ¿no? Es algo, yo creo, es dar un paso más, ¿no? Y es un caso de sentarse a pensar cómo queremos vivir, qué tipo de sociedad queremos, y ahí ver cómo nos distribuimos el trabajo, qué valor le damos a cada trabajo, y la economía actual, el sistema capitalista de acumulación de riquezas, desde luego siempre va a estar encontrado con la sostenibilidad de la vida, porque si te dedicas a acumular y acumular riquezas, abandonas esa otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, hombre, no se puede dejar a un lado el sistema de producción porque es necesario, pero hay que poner a los dos, las dos partes, el sistema productivo y el sistema reproductivo, hay que darles valor y hay que distribuirlos de forma distinta, ¿no? Y hay que empezar a dar pasos a ver cómo como sociedad nos organizamos y esas dos realidades se pueden compaginar y se pueden mantener, ¿no? Y aparte de medidas concretas es ir más allá, ¿sabes? Estamos hablando de organizar la economía de una forma distinta, organizar los sistemas impositivos de forma distinta. Y eso es complejo, porque si no, al final, lo de la migración es cierto. También hay estadísticas que dicen que para el año 2030 vamos a necesitar población de fuera, pero pues eso, para cubrir las necesidades de dependencia, de cuidados, pues vamos a necesitar, si la gente de aquí, vamos a pasar otra vez a lo mismo, ¿no? Que la gente de aquí se dedica al sistema productivo y nos venga gente de fuera para los cuidados, ¿no? Para los trabajos que aquí pues rechazamos o no queremos y volvemos a crear una nueva clase más, ¿no? Tampoco, no sé si eso es lo que, pues bueno, seguir fomentando clases de primera y clases de segunda. Y eso no estoy yendo en contra de la migración, ¿eh? Todo lo contrario. Una migración tiene que ser distinta, ¿no? Yo creo que no tiene que ser para cubrir los déficits o lo que vamos dejando en las sociedades pues bueno, que nos llamamos desarrolladas, ¿no? Las más desarrolladas tienen que venir de afuera para que vayan cubriendo, pues, con esos déficits, ¿no? Yo creo que tiene que haber muchísima reflexión si este es el modelo que queremos, y tenemos que empezar a pensar ya en unos modelos distintos, ¿no? En unos modelos, pues vuelvo a repetir, en que la economía esté centrada en las necesidades de las personas y ver de eso cómo se construye, ir más allá. Y, hombre, ese es un tema difícil y complejo de explicar, ¿no? Pero yo creo que realmente estamos hablando de un cambio de sistema. Si no hay un cambio real de sistema, pues vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Pues bueno, irán fases, y ya habrá momentos en que vuelva a emerger la economía, volverá a haber momentos de crisis, volverá, pero no, bueno, seguirá siendo una sociedad en la que habrá muchas diferencias sociales, habrá muchos pobres, y bueno, y eso es lo que hacia donde tenemos que ir, ¿no? A quitarnos, bueno, vendas de los ojos y pensar cómo se pueden hacer las cosas de forma distinta a lo que se vienen haciendo hasta ahora, ¿no?
Bueno, fíjate que por ejemplo, con lo que estoy muy de acuerdo con lo que dices, Olga, pero, por ejemplo, en Suecia, no es que lo ponga como modelo, que bueno, pero pues simplemente porque he tenido esa referencia últimamente, lo que demandan no son emigrantes que les vayan a hacer trabajos de baja cualificación, todo lo contrario, ¿no? Igual los suecos prefieren trabajar porque, como tienen una protección social importante, yo que sé, de carteros, o de, y lo que están demandando es ingenieros, médicos de otras partes, ¿no? O sea, que también a veces la perspectiva, depende de donde la mires, cambia. Aquí yo creo que, desde luego, a mí tampoco me gusta nada ese modelo, ¿no? De que vengan personas de fuera a cumplir los trabajos de baja cualificación y relacionados con la reproducción, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que son quien cuida a los ancianos, ¿no? Pues fundamentalmente en muchos casos mujeres emigrantes, y lo mismo que el otro tema, que es el tema de la hostelería y tal, ¿no? Que no deja de ser parte también de ese mundo de la economía no del todo productivo, cuantificable, ¿no? Yo quisiera también una reflexión un poco políticamente incorrecta por el otro lado, ¿no? Nos fijamos mucho en los nacimientos, pero el tema de la muerte, ¿no? Que no se habla nunca. ¿Y hasta qué punto es sostenible esta idea que nos venden desde la...? Sé que es un tema muy... es difícil de encarar, pero no por ello creo que debemos dejar de pensarlo. ¿Es sostenible este modelo que se nos vende desde la farmacoindustria, desde la ciencia médica, que nos quiere casi vender la moto de que vamos a ser inmortales, que ya están diciendo, ¿no?, que vamos a vivir 150 años? Y ¿es sostenible eso? ¿Y se está poniendo por encima de todo ese vivir más años, en vez de vivir mejor los años que nos toca vivir en esta vida, ¿no? Y no, en el fondo, estamos negando nuestra forma, nuestra propia característica de seres mortales, ¿no? Que tenemos aquí una etapa de tránsito en la vida y hay que cumplirla. Y queremos, a través de esa ciencia, tecnociencia médica, parece que nos están prometiendo, pues, como la fuente de la eterna juventud de la Edad Media, ¿no? Creo que también habría que reflexionar un poco sobre ello. ¿Qué tipo de vejez queremos? Porque cuando vamos a hablar de unas capas de la población ancianas importantes, habrá que ver cómo queremos envejecer también, ¿no? Y si es sostenible también que se destinen recursos ingentes de la comunidad a mantener situaciones de alargamiento de la vida artificial, pues muchas veces que un tanto absurdas, ¿no? Porque sin ningún tipo de calidad de vida. Sé que es un tema duro y complejo, pero también creo que habría que pensar un poco por ahí.
Pues también hay que hincarle el diente. Olga, no sé si querías decir algo para cerrar el
sí,
tema.
Sí, no, que comparto un poco lo que comenta Juan, ¿no? Estamos hablando de la dignidad de las personas, y la dignidad de las personas también entra, pues, la dignidad a una vejez sana y a una muerte digna, ¿no? Y el alargar muchas veces, bueno, la vida por alargarlo, por concepto, bueno, ya vimos la que se montó en Madrid por ejercer la sedación, ¿no? Cuando hoy en día, joder, es menos, ¿no? Que te dejen morir en paz, ¿no? Y que puedas morir tranquilamente. Y esas cosas, bueno, parece que aquí todo va a récord, ¿no? Quien acumula más cosas, quien acumula más riqueza, quien acumula más años, ¿sabes? Quien lleva el mayor récord. Es una carrera sin fondos, además que agota, ¿no? Hay que pensar, y vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? En lo que queremos, en el tipo de vida que queremos, en el tipo de muerte que queremos, en el tipo lo que es lo que queremos para nuestra sociedad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar, a pensar, a pensar, y la realidad es muy cambiante, entonces no dejar de pensar, no dejar de pensar, porque y no dejar de hacer cosas y de cambiar las cosas que están en nuestras manos, ¿no? Y bueno, en eso además yo creo, siempre digo, somos una sociedad, en esa parte sí que somos privilegiada, porque somos una sociedad activa, es una sociedad que se mueve, ¿no? Y mientras mantengamos esa actividad, pues se podrán ir introduciendo cambios, mientras seamos una sociedad viva.
Bueno, pues hoy nos habéis dejado muchas reflexiones interesantes, ¿eh? Yo también recomiendo a los oyentes este último estudio, ¿eh?, de Gaindeguía sobre la demografía en Euskal Herria, ¿eh? Un estudio de cara a los próximos años y las próximas décadas. Olga, Juan, mil esker, y os despido ya hasta el próximo año, ¿eh?
Muy bien.
Venga, vamos a seguir.
Vamos a seguir.
De Berrión.
Jardín.